COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia.
Somos una familia y un auténtico mogollón, una iglesia divertida que donde vamos armamos la de Dios.
Seguimos en este miércoles 23 de enero, inauguramos como cada miércoles la sección en la que pensamos con otra mirada en todo lo que sucede en las sociedades desde el punto de vista cristiano. Nos acompañan esta mañana Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Muy buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes a todos.
Bueno, esta semana ha estado muy revuelta, y todo por un crucifijo.
No sé si se ha revolucionado, ¿no? Si hay mucha revuelta en la calle por esto, pero algunas personas están molestas, sí, sin duda.
Bueno, pues hablamos de un crucifijo muy concreto, además.
Parece que es el crucifijo que hay
en el salón de plenos
del Ayuntamiento de Cáceres, que habían pedido su retirada a algún grupo político y también a alguna organización civil, pues, y se ha desestimado, por lo visto, ¿no? Ha habido una sentencia que ha desestimado ese tema.
Bueno, ha sido un fallo del juzgado número 2 de lo contencioso administrativo que rechaza esa petición hecha por el colectivo Cáceres Laica, Izquierda Unida y PSOE para que el ayuntamiento retirase ese crucifijo que preside actualmente el salón de plenos. Bueno, pues ha habido reacciones también sobre este asunto, Jesús.
Tú estás mejor informada que yo, como es natural.
Bueno, Cáceres Laica, por ejemplo, reaccionó al fallo de este juzgado diciendo que, visto el avance fundamentalista que por Occidente y Oriente nos rodea, no nos sorprende esta sentencia.
Bueno, yo no sé si la causa es este avance fundamentalista, que seguramente existe, no lo pongo yo en duda, o que la sentencia también da razones que considera de peso, ¿no? Creo que una de las razones que expone es que el crucifijo y otros símbolos religiosos, en este caso en España la mayoría cristianos, pero no solo cristianos, ya forman parte de la cultura y del ambiente, diríamos, de la atmósfera cultural que
concretamente estamos. Jesús, dice la jueza Belén Maqueda Pérez de Acevedo, dice que considera que los símbolos religiosos en lugares públicos deben ser entendidos como expresión de la historia y cultura de España, sin que su presencia suponga un ataque a la libertad religiosa que consagra la Constitución ni altere la debida neutralidad que debe mantener el Estado a confesional.
Hay dos palabras que ha utilizado que yo creo que son la clave para hablar de esto y no entrar en un debate extremista, ¿no? Uno que es libertad religiosa y el otro que es la aconfesionalidad o neutralidad del Estado. El tema está así: el que haya símbolos religiosos en la calle va contra la libertad religiosa, y se puede considerar eso una imposición, como a veces se argumenta desde posiciones más críticas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hay quien lo ve como una imposición. Yo creo que tampoco hay por qué verlo como una imposición. Es decir, hay muchas cosas en la calle que a mí no me gustan y no me siento coartado en mi libertad, ¿no? Se le puede dedicar una calle a Pablo Iglesias y por eso no se ofenden los que no pertenecen a UGT o al PSOE, que lo fundó Pablo Iglesias, ¿no? En este sentido, yo no hago cruzada del tema, voy a decirlo ya claramente por si se nos va el tiempo. No hago cruzada sobre la retirada o no retirada del crucifijo. Yo creo que eso es una cosa que le corresponde a los ciudadanos en general, a los que forman el ayuntamiento en particular, y a los jueces dictaminar, y nada más. Creo que se ha retirado de muchos salones de plenos de no sé cuántos ayuntamientos y no nos hemos enterado, ni se ha creado esta situación que parece de alarma, y no hay por qué echar mano a fundamentalismo ninguno. Es decir, que a mí me parece que el crucifijo tiene sitios donde estar más cómodamente, por decirlo así.
Jesús, además yo tengo entendido que tú tienes una idea muy particular sobre lo que es la imagen de Cristo.
Bueno, el tema de la imagen es un tema muy importante en la fenomenología de la religión, en la historia de las religiones y también en el cristianismo. No podemos perder de vista que el cristianismo nace en el seno de la cultura y de la religión judaica, enemiga a ultranza de las imágenes. No se podía representar a Dios de ninguna manera. De tal forma que las imágenes aparecen en la historia del cristianismo muy posteriormente y con mucha delicadeza y mucho cuidado. Por lo tanto, la imagen es una creación humana. Nosotros como que necesitamos representarnos a la divinidad y también representarnos en este caso a un dios hombre que tiene figura humana, y es fácil dibujar o esculpir la figura de un hombre como es Jesús, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece que la imagen que hacemos nosotros siempre es inauténtica. Nosotros siempre nos representamos a Dios de forma, pues como podemos, al estilo humano y de alguna forma pues también imperfecta. Uh-huh. Y cuando yo miro el Evangelio y le pregunto, por decirlo así, a Jesús, ¿qué imagen quiere él dejar? Uh-huh. La contestación no es su figura en metal o en madera o en piedra, sino la contestación es que su imagen es el prójimo. Y entonces esa es la imagen que más nos tiene que preocupar. No digo yo que de la otra no se puedan hacer imágenes también, pero la imagen que a mí más me preocupa es aquella que él dice en el capítulo 25 de San Mateo: tuve hambre y me disteis de comer, estuve preso, me visitasteis, estuve enfermo, me curasteis, etcétera. Y yo simplemente pienso que en este tiempo, cuando hay tantas imágenes del Señor sufriendo, que nos preocupemos de la otra, que lo mismo me da que esté encima de la mesa que debajo. Uh-huh. Pues la verdad que creo yo que es hacer polémicas un poco absurdas, y que ojalá dedicáramos tiempo y esfuerzo a lo que realmente es importante. Y en este caso es importante para la sociedad de hoy, y es importante.
Bueno, de momento esto es un punto y final. No sabemos si va a ser un punto y seguido, porque de momento sí que sabemos que es punto y final, porque este colectivo, Cáceres Laica, ha decidido que no va a recurrir la sentencia que condena a pagar las costas a Izquierda Unida, PSOE y Cáceres Laica por cuestiones económicas, pero dice que además lo hace por la nueva ley de tasas judiciales, porque dice que les impide económicamente pues poderla recurrir, sin perder, dicen, nunca la esperanza de topar con un juez que les dé la razón. Así que de momento, pues este tema del crucifijo queda a un lado apartado.
La verdad es que tiene uno la sensación con estas cosas de que dependiendo del juez de turno, se quita, se pone la imagen o se busca una sustituta, ¿no? La verdad es una pena, insisto en que yo ahora mismo recuerdo, no estoy muy seguro, pero creo que Tierno Galván, que no era de los que iban a misa diariamente, uh-huh, se encontró un crucifijo también en la mesa del Ayuntamiento de Madrid. Yo entonces estaba en Madrid. Y también hubo quien le dijo que quitara de allí el crucifijo, argumentando que estábamos en un estado confesional, etcétera, etcétera. Y creo recordar que él dijo que llevaba mucho tiempo allí el crucifijo y que él no le estorbaba, y punto. Y no hizo más polémica, ¿no? Uh-huh. Pero bien, cada uno que haga lo que crea conveniente.
Bueno, pues nos vamos a quedar con esa otra mirada que hemos puesto a este tema del crucifijo, Jesús. Aquellos que lo estaban pasando tan mal en este año 2013 que acaba de comenzar hace muy poquito, estamos pendientes. Esta semana se publican las nuevas cifras del paro también.
Ahí es donde está el crucifijo verdadero. Ahí es donde está el Calvario y el Señor con la cruz a cuesta, y donde deberemos aparecer como cirineos, ¿verdad? En lugar de andar, pues quizá, bueno, entreteniéndonos en otros problemas, ¿no? Que a lo mejor son problemas más grandes de lo que yo pienso y puede estar confundido.
Bueno, pues ahí queda esa idea. Vamos a seguir hablando en esta sección con otra mirada. Lo haremos, bueno, pues en la próxima semana ya. Conoceremos más detalles y pondremos, bueno, pues ese punto de vista también, y haremos hincapié en lo verdaderamente importante. Muchas gracias a Jesús Moreno Ramos por acompañarnos en esta mañana, sacerdote y sociólogo, que nos pone siempre, bueno, pues los puntos sobre las sillas sobre estos y otros asuntos. Un saludo, Jesús.
Un saludo a todos.
Armamos la fe.
Un beso muy grande, familia. 91.6 FM, COPE Cáceres.
¿Quieres reformar tu casa o construirte una nueva?
Llega a Cáceres Arquitectura a la Carta, el primer comparador en proyectos de arquitectura, obras y reformas.
¿Comparas en seguros? ¿Comparas en viajes?
¿A qué esperas para comparar en la obra o reforma de tu hogar? Con Arquitectura a la Carta podrás comparar presupuestos y condiciones de una forma rápida y sencilla. Ven a conocernos y te asesoraremos sin compromiso. En Cáceres, en la calle Londres 34, en el teléfono 927-23-1080 o en arquitecturaalacarta.com.
En Carrefour bajamos los precios en 2.000 productos de alimentación de forma permanente, como la leche, el aceite, las galletas, el arroz. Compara y ahorra con Carrefour.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Deguste ya en Cafetería Montebola Salón Ateneo del exquisito plato extremeño berzas con buche. Sopa de arroz, berzas y tierno chorizo, bofera, tocino, pan. Disfrute de este exquisito menú con familiares y amigos. Precios por persona, IVA incluido, 15,50 euros. Sus encargos con 24 horas de antelación para un mínimo de 4 personas. Restaurante Montebola, Salón Ateneo, teléfono 927-23-1200.
Estoy muy contenta. Vengo del Centro Comercial Ruta de la Plata y he tenido un día redondo.
¿Y eso?
Me he comprado un vestido, me ha tocado una compra de alimentación gratis y además he donado un litro de leche a Cruz Roja.
Únete a los beneficios solidarios del Centro Comercial Ruta de la Plata. Compra en cualquiera de sus establecimientos y participa con el ticket en el sorteo de una compra gratis cada día. Además, por cada ticket, donamos en tu nombre un litro de leche a Cruz Roja. Nuestro objetivo, llegar a los 5.000 litros. Nos hemos unido a la casareña en esta acción y a los litros que consigamos reunir entre todos, ellos sumarán un palet de leche más. Centro Comercial Ruta de la Plata, tu punto de encuentro solidario.
Volver a ver la repetición de las mejores jugadas del fútbol. Quedarte a ver cómo siguen las obras de tu calle. Ahora puedes hacer algo mejor con tu tiempo. Ven a Cruz Roja y ayuda a una persona que lo necesita. Llámanos al 902 22 22 92 o entra en cruzroja.es. Prueba a ser voluntario. Prueba a ser de Cruz Roja.
Con la colaboración de COPE.
91.6 FM. COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
No tiene que ver con dinero, tiene que ver con echar cuentas y muchas veces no nos salen. Por eso, para aclararnos y ofrecernos luz sobre esas cuentas, nos acompañan esta mañana Juan Luis Picado, abogado y delegado de Usban en Extremadura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y yo estoy echando cuentas porque aunque todavía me quedan unos añitos, no quiero que me pillen a traspiés cuando cumpla los 65 y me ofrezcan una hipoteca inversa, Juan Luis.
Sí, hoy toca hablar de hipoteca inversa, uh-huh. Un producto que yo creo que tiene futuro, uh-huh. Creo que es un producto interesante, no es un producto técnicamente malo o es algo malo ya de entrada. Uh-huh. El problema es que está destinado a una población altamente sensible, como es pues personas que están comprendidas entre los 65 y 70 años. Uh-huh. Y con el actual montaje de pensiones de seguridad social, etcétera, que tenemos en la actualidad y la que se prevé, pues yo lo auguro por venir a este producto importante, claro.
Yo espero para los 65 no tener la hipoteca todavía, Juan Luis.
Pues eso esperamos todos.
Pero yo creo que, bueno, esto nunca se sabe. Y además no solo la típica hipoteca de la vivienda, puede ser una segunda vivienda o la ayuda también a los hijos, que tantos problemas nos está dando también en la sociedad actual cuando ponemos la hipoteca de una casa que ya teníamos solucionada para ayudar a los hijos y estos la pierden y al final perdemos varios la vivienda.
Sí, ¿verdad? Efectivamente, eso es algo que estamos viendo a diario en el despacho y uh-huh. gente que tenía pagada su hipoteca. Que está avalando con esa misma bien a sus hijos para echarles una mano. Pero cuanto a la hipoteca inversa me refiero, quiero decir que no es técnicamente un producto malo, uh-huh. es un producto con futuro, sí que hay que tener precaución, muchísima uh-huh. precaución, al intentar contratar este tipo de productos, asesorarse muy mucho. Si sí. Normalmente pido información y asesoramiento siempre, o cautela, en este caso más aún. Y lo que sí te van a exigir es que tengas una vivienda libre de cargas. Vale. A cambio, pues, bueno, pues la pensión no me llega, o simple y llanamente, bueno, pues no tengo más recursos que mi vivienda que está libre de cargas. Pues como producto está bien, porque es una hipoteca que con tu bien inmueble que tienes pagado, el banco lo que hace es ofertarte o decirte, mire usted, yo le voy a pagar una renta vitalicia durante un tiempo determinado, o le voy a pagar una renta periódica. El tema del pagarte una cantidad de dinero por adelantado ya de un solo pago no se suele dar, se suele combinar o bien con renta periódica o con renta vitalicia.
Esto está diseñado, estábamos hablando a personas, recordamos, mayores de 65 años, es entre 65 y 70, sobre todo enfocado a personas dependientes también, que como estaba contándonos Juan Luis, no tienen otra serie de recursos y quieren, bueno, pues utilizar esa vivienda para traducirla en dinero, básicamente. Esto se utiliza a través de un préstamo o de un crédito hipotecario. ¿Cómo se valora esa vivienda, ese inmueble? ¿Quién pone ese valor?
Bueno, no difiere mucho la hipoteca inversa en ese aspecto, ni como producto, ni los instrumentos que conllevan o los elementos que conllevan ese producto a una hipoteca normal. Se asemeja a una hipoteca de máximos, en el sentido de que no te fijan una cantidad fija, sino un máximo en base al cual tú podrás disponer. No cabe olvidar que la hipoteca inversa se llama inversa precisamente porque no es que tú estés garantizando una obligación con un bien inmueble en este caso, sino todo lo contrario, lo que estás es garantizando la devolución de unas cantidades de dinero que se te están dando periódicamente, que están generando además unos intereses que, por cierto, ya adelanto, suelen ser más altos que los de una hipoteca normal.
Juan Luis, ¿yo pierdo la titularidad de mi vivienda si yo realizo, digamos, esta hipoteca inversa?
Bueno, tienes tu propiedad, pero con una carga igual que una carga hipotecaria normal.
Pero sigo siendo el titular de esa vivienda.
Sí, claro. Sí.
¿Qué pasa cuando, bueno, pues Dios no lo quiera, llega el momento en el fallecimiento de esta persona que ha pedido la hipoteca inversa? ¿Qué pasa con los herederos?
Bueno, pues las posibilidades de liquidación no vienen en ese momento. Bien porque ha transcurrido, ese es el problema. Si lo haces por un periodo de tiempo determinado, el problema es que sobrevivas, que si es que sobrevivir es un problema, a ese tiempo determinado. Tu salud estará peor que cuando hiciste la hipoteca y ya no tendrás esa renta periódica. Ahí lo que aconsejo es quizá contratar un seguro que te cubra esa parte, digamos, de vida que no has consumido, digamos, ¿no?
Qué triste, ¿verdad?, que tengamos que hablar de esas cosas.
Sí, es que es así. Es que vivir cuesta dinero. Y morirse también, ¿eh?
Morirse cuesta casi más.
Ya podremos hablar un día de eso también.
Sí, también.
Los herederos lo que pueden hacer es, o bien anticipar el propio contratante puede anticipar la liquidación de esa hipoteca pagando de su dinero. Los herederos pueden bien pagar de su propio dinero, hipotecar o pedir una hipoteca para pagar a su vez esta hipoteca y, en todo caso, bueno, pues liquidar este tema antes de los 6 meses que marca la ley y el reglamento de sucesiones y donaciones para que no te tengas recargos en esos pagos del impuesto de sucesiones.
¿Pero qué pasa, Juan Luis, si no pueden los herederos o no quieren, digamos, cancelar ese crédito?
Bueno, los herederos suelen estar vinculados en este tipo de préstamo. Entonces, bueno, pues esto es muy sencillo. Si no quieren o no pueden, pues la vivienda sale a subasta, igual que una hipoteca normal. Y de ahí es donde cobrará la entidad financiera.
Y también imagino que, bueno, pues los herederos, lo que responda, si queda algo después de la entidad financiera, ¿verdad?
Evidentemente, los herederos también pueden vender la vivienda con la hipoteca y con ese dinero pagar y liquidar la hipoteca. En fin, se pueden hacer varias cosas. En el caso, cada uno valorará en su caso qué es lo que más le interesa, pero tienes la opción de liquidarla anticipadamente o esperar al vencimiento, que también puede ocurrir, pero siempre antes de los 6 meses después, en el caso de que haya fallecimiento, claro.
Juan Luis, estamos hablando de rehipotecar, digamos, nuestra vivienda para que nos den beneficios económicos, una especie de pensión, digamos, que nos ofrece el banco a cambio de nuestra vivienda y que poco a poco se nos va, bueno, pues facilitando un poco ese tránsito, sobre todo en los últimos años de nuestra vida. ¿Vale cualquier tipo de vivienda? Es decir, ¿podemos hipotecar cualquier tipo, una vivienda secundaria, una vivienda alquilada a un tercero, o tiene que ser la vivienda habitual?
No tiene por qué. Este producto se basa exclusivamente en una vivienda, pero con una condición, eso sí, que esté libre de cargas. Normalmente que esté libre de cargas, que tengas plena disposición de la misma. porque si no, no habrá ninguna entidad financiera que quiera meterse contigo en este tipo de operaciones. Uh-huh. Es un producto que, como digo, yo le auguro un buen futuro, pero con matices. Es decir, yo creo que la normativa o la regulación se debe aquilatar un pelín más en favor del consumidor, por supuesto, uh-huh, en cuanto a los principios de transparencia, claridad, etcétera, información, asesoramiento. Pero la idea como producto no es mala, en tanto en cuanto que de aquí a unos años no vamos a tener la pensión garantizada, uh-huh, prácticamente nadie. Y bueno, pues sí, vivo en mi casa, estoy muy a gusto, pero no tengo para comer. Entonces, si no tengo para comer, pues claro, cambio esa renta vitalicia por la garantía pongo como garantía mi casa para poder devolver ese dinero.
Bueno, pues hemos hablado de los puntos positivos, pero Juan Luis, decías que con matices. ¿Los matices en esa balanza son lo negativo supera lo positivo o a pesar de todo recomienda, sobre todo en estas edades y cuando se tiene esa necesidad, porque obviamente si no existen están también otro tipo de pensiones, recomiendas, por ejemplo, utilizar este tipo de producto financiero?
Yo este tipo de producto financiero lo recomiendo como producto, pero siempre con la salvedad de asesoramiento hasta lo más mínimo, uh-huh, información, transparencia, sí. Si en las hipotecas normales ya hemos visto que la información y la transparencia brilla por su ausencia, recuerdo la cláusula de suelo, redondeo al alza, etcétera, en estas muchísimo más, al igual que las hipotecas, ya hablaremos también en su día de las hipotecas multidivisa que tantos problemas están dando ahora. Por tanto, si normalmente pedimos precaución, extremar la precaución, en este caso la precaución y alerta, y sobre todo si tienes pensado alguien meterse en algo de esta naturaleza, uh-huh, buscar asesoramiento profesional y especializado.
Porque en este
no
caso
no solo de la entidad financiera, por favor.
Claro, porque ellos van a arrimar el asco a su sardina,
ellos
que
van
se
a
dice.
Vender, ellos van a vender el producto, uh-huh, tú tienes que buscar un asesoramiento independiente.
Claro, porque lo que decíamos, ellos van a intentar sacar el mejor rendimiento y el mejor beneficio para ellos.
Efectivamente, así es.
Bueno, nos hemos despertado esta semana con otros asuntos, hablando de temas económicos, como Bárcenas, que defiende últimamente su inocencia. El ex tesorero ha afirmado a las puertas de su domicilio en Madrid que solo va a hacer declaraciones ante un juez y que defiende de momento su inocencia. En fin, la verdad es que echando cuentas no nos salen en estos últimos días, la verdad, Juan Luis. Están las cosas muy revueltas en cuanto al tema de la corrupción.
Bueno, la verdad es que leer los diarios, escuchar la radio, poner la televisión y escuchar el telediario sonroja, sonroja, uh-huh, y mucho, da, uh-huh, vergüenza. Hay una crisis no de ahora, de valores, para mí importantísima ya desde hace unos años. Yo, uh-huh, no sé, esta gente, sin condenarlo ya de antemano, pero solamente por, uh-huh, ¿cómo puede estar el tesorero de un partido político en un estado democrático con 20 millones de euros en un paraíso fiscal? Es decir, qué sensibilidad, uh-huh, qué empatía va a tener este señor con la población, con la gente de a pie, con la gente, por ejemplo, que no puede pagar su hipoteca o a las que no le llega la pensión.
En fin, vamos a dejarlo a un lado que nos encendemos y ya es muy tarde. Bueno, vamos a dejar un último apunte también de Echando Cuentas en esta sección. Hablamos sobre una noticia que también se ha conocido hoy. La directora y el interventor de la oficina de Moraleja de Banesto, que realizaron operaciones fraudulentas por valor de 360.000 euros, finalmente no van a ir a la cárcel porque un día antes del juicio, en el último momento, entregaron el dinero que se les reclamaba y bueno, pues han devuelto ese dinero estafado a los clientes de Banesto.
Bueno, bien, pues felicitar, ojalá pasara con todos, ¿no? Uh-huh. O sea, si devuelves el... Es que es lo que pasa siempre. Bueno, uno puede entrar en prisión, pero el dinero no aparece nunca. Y ese es el gran problema, porque la gente, no todos queremos que todos vayan, todas estas personas vayan a la cárcel, pero sobre todo que el dinero aparezca, que es que claro, no aparece nunca.
Bueno, hay mucho dinero por ahí perdido, ¿eh? A lo mejor nos lo encontramos navegando este verano por la playa, ojalá, o ahí hundido, ¿verdad?
Ojalá, es sobre todo el sentimiento de impunidad lo que más molesta a la sociedad en este tipo de casos.
Bueno, pues Juan Luis, vamos a hablar la próxima semana de otros asuntos que también interesan mucho, sobre los derechos del consumidor en los talleres de reparación. Gracias por acompañarnos en esta mañana y darnos más detalles y sobre todo explicarnos muy claramente qué significa una hipoteca inversa. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues nos vamos a despedir ya de Juan Luis Ficado, abogado y delegado de Usman en Extremadura, que nos ha acompañado en esta mañana, y también vamos a aprovechar y nos despedimos de ti porque llegamos al final de esta mañana. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30 y estaremos contigo en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Que pases un feliz día y abrígate, que hace muchísimo frío y luego nos resfriamos. En fin, que a ver si tenemos suerte y vemos la nieve en la ciudad, que a lo mejor, oye, quién sabe. De momento, donde sí que la están viendo es en el norte de Cáceres, en las Villorcas, que están preciosas. Hay fotografías que puedes ver ya también a través de los diarios digitales. Y además, bueno, pues te invitamos a soñar con que algún día llegue aquí la nieve. Aunque imagínate con la que liamos con la granizada si llega la nieve. En fin, que pases un feliz día, que nos entretenemos en estas cosas. Un besito de Lorena Jorna, chao.